En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 15 de febrero de 2019, tenemos fecha de elecciones, nos han dicho que toca elegir, y es que ser libre es poder elegir, y elegimos cada día, desde la música que escuchamos, la emisora que nos acompaña, la ropa que nos ponemos. Elegir es libertad, pero fuera de influencias y condicionamientos. Elegir es decidir, tomar decisiones y ser consciente con ellas. Y en COPE elegimos dar buenas noticias. Lo hacemos cada viernes a esta hora para informarte y acompañarte con todo lo bueno que ocurre aquí en nuestra tierra, Albacete, los viernes a la 1:30 en COPE, El Espejo de Albacete. Un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde, todo en directo, pero vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de jóvenes, nos vamos a acercar a su realidad, lo vamos a hacer con un invitado de lujo. Es el director del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, que ha estado en el Sínodo de los Jóvenes, también en la JMJ de Panamá. De todo esto vamos a hablar de jóvenes en nuestro programa, pero antes vamos a dar ese vistazo a la actualidad, donde tenemos esta noche a las 9 en la Catedral, donde tiene lugar la bendición de los prometidos. Julián Ross es el párroco de San Juan.
Esta tarde a las 9 en la parroquia de San Juan Bautista, y con ocasión de la fiesta de San Valentín, tendremos la celebración tradicional de la bendición de los prometidos o de los novios, una celebración sencilla y entrañable en la que los que se van a casar a lo largo de este año ponen en manos de la Virgen su futuro y su proyecto, y también pues nos ofrecen el testimonio de su amor, que quedará reflejado en un libro de firmas que se colocaremos cerca de la Virgen para que durante todo el año nos acordemos de ellos. Todos los novios que estén interesados y quieran pueden participar esta tarde a las 9 en la parroquia de San Juan.
Bonita esta actividad en la parroquia de San Juan. Vamos con más cosas. Mañana, sábado, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater, celebra la convivencia diocesana, los colores de la vida. Será en la parroquia de Santo Domingo a partir de las 5 de la tarde. El presidente de la Frater en Albacete es Enrique Alarcón.
Desde Frater os invitamos una vez más a nuestra convivencia que tenemos cada mes en este caso y que celebraremos este próximo sábado 16 en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán a las 5 de la tarde. ¿Qué vamos a tratar en esta convivencia? Vamos a tratar sobre los colores de la vida y lo haremos a cargo de un psicólogo con una gran experiencia en fortalecer la autoestima, en animar y salir de la oscuridad muchas veces, de estar centrados en lo negativo, en mi dolor, mis limitaciones, a cargo de Pedro Antonio Soriano. A veces nos dejamos arrastrar por lo negativo y nos olvidamos de que nuestras capacidades siempre superan nuestras limitaciones. En esto vamos a estar allí reflexionando, haciendo dinámicas y pasando un día estupendo al que os invitamos. Así que ya lo sabéis, este próximo sábado a las 5 de la tarde en la parroquia Santo Domingo de Guzmán.
Nos vamos ahora hasta Villarrobledo, donde nos situamos en el próximo lunes, día 18. Es el tercer encuentro de formación y animación misionera. Vamos a contar con el testimonio de Javier Medina, que es uno de los sacerdotes responsables de la Delegación de Misiones de Madrid. Tiene lugar el lunes, como decimos, en la parroquia de San Blas a las 6 de la tarde. Desde el Secretariado de Misiones nos informa Pilar García.
Pues sí, ya con mucha alegría os anunciamos pues el próximo encuentro de formación y animación misionera, que ya es el tercero, ¿no? Tendrá lugar este lunes, día 18, a las 6 de la tarde en la parroquia de San Blas de Villarrobledo. Gracias pues en primer lugar también a sus sacerdotes pues que han querido abrir las puertas de esta parroquia para acoger una formación en torno a la infancia misionera. ¿Y por qué la infancia misionera? Bueno, pues fue la campaña ahora en enero, nosotros tenemos la continuación de la misma en marzo con el encuentro del MIM, y pues irá en torno sobre todo al cuatrienio de la infancia misionera que se lanzó desde Obras Misionales Pontificias y que comenzamos a trabajar ya en septiembre de 2018. son 4 años por delante, con un sentido, ¿no? Acompañando pues a este Jesús que se hizo niño, y lo iremos recorriendo pues la misión durante las 4 etapas de la infancia de Jesús.
Nos situamos ahora en el sábado día 23, de 10 a 1 del mediodía, en la Casa de Ejercicios. Se va a celebrar el Encuentro Diocesano de Liturgia. Estará dirigido por Lino Emilio Díez Valladares, que es profesor de liturgia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su lema es «Una liturgia viva para una iglesia viva». Dada esta temática tan fundamental e importante, el encuentro es de gran interés no solo para sacerdotes y componentes de equipos de liturgia, sino también para aquellas personas que animan las celebraciones y, por tanto, para todos los agentes de pastoral. Alfredo Tolín es delegado diocesano de liturgia.
El próximo sábado, día 23, tendremos el encuentro diocesano de liturgia. Esta vez el tema es una liturgia viva para una iglesia viva. La relación íntima, total, entre liturgia e iglesia, que hace que la liturgia viva produzca una iglesia viva. El ponente es Lino Emilio Díez Valladares, profesor de pastoral litúrgica en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y será ese día 23, como he dicho, de 10 a 1 en la Casa de Ejercicios. Tendremos, como es lógico, una charla de Emilio, de Lino Emilio, después un pequeño descanso y tendremos también trabajo por grupos para que escuche también él, que hablemos en torno al tema que él nos va a plantear y que saquemos conclusiones en la puesta en común. Es una cosa sencilla, como hemos hecho otros años, y esperamos que acudan todos porque es un aspecto interesante de nuestra vida cristiana, no solamente para los que están encargados de la liturgia, sino también para todos, laicos, sacerdotes, religiosos, para todos. Así que esperamos vuestra asistencia para que de verdad seamos capaces de generar siempre que podamos una liturgia viva.
Es la 1:40, escuchas COPE Albacete, el Espejo de Albacete, y apunta porque viene Nico Montero otra vez a Albacete el próximo domingo, día 24, a las 8:30, en la Parroquia del Espíritu Santo, para realizar un concierto oración. Al día siguiente, el lunes, junto con toda su banda, va a ofrecer un concierto para colegios e institutos a las 11:30 en el Teatro de la Paz. Juan Manuel Talavera es del equipo de la Delegación Diocesana de Juventud.
Hablar de Nico Montero es hablar del Señor es mi pastor, de Firmes en la Fe y de tantas canciones que animan nuestras catequesis, nuestros encuentros de jóvenes y las misas de nuestras parroquias. Es por ello que desde Pastoral Juvenil queremos volver a traerlo a Albacete, para que nos ayude a rezar y que nuestros jóvenes conozcan cómo el mensaje de Jesús es un mensaje de alegría, amor y fiesta. Anunciamos una doble cita. El domingo 24 tendremos a Nico en un concierto oración en la Parroquia del Espíritu Santo a las 8:30 de la tarde, y el lunes 25, es decir, al día siguiente, a las 11:30 de la mañana, en el Teatro de la Paz, un concierto con toda su banda para colegios e institutos. Si algún profesor o maestro está interesado, que se ponga en contacto con Pastoral Juvenil a través de su página web pjalbacete.org. Doble cita de Nico Montero en Albacete. Evangelio hecho música por partida doble. ¿Te lo vas a perder?
No hay que perdérselo, claro que no. Nico Montero en Albacete. Conciertos, 2 conciertos en nuestra ciudad, en Albacete. Vamos con más cosas porque, con vistas al tiempo de Cuaresma, Acción Católica General nos invita a entrar en un tiempo de retiro, unos ejercicios espirituales para encontrarnos a solas y delante de Dios. Serán los días 1, 2 y 3 de marzo en la Casa de Ejercicios. Elvira Navarro es del equipo de la Acción Católica General.
Casi sin darnos cuenta, nos vamos caminando hacia el tiempo de Cuaresma. Y para los cristianos este tiempo supone examinar nuestras vidas a la luz de nuestro Señor Jesús. Es por ello que la Acción Católica General, en su humildad, nos propone unos ejercicios espirituales al estilo ignaciano, para que cada uno de nosotros, en oración personal, tengamos la oportunidad de encontrarnos a solas delante de Dios. Esa contemplación a Jesús será el mejor tiempo invertido que nos asegurará nuestra vocación a la que cada uno hemos sido llamados. Impulsará nuestro compromiso misionero y nuestro estilo de vida cotidiana, pues hay una continuidad entre vida espiritual y vida cotidiana. La vida espiritual se hace creíble y visible en lo cotidiano y en el estilo de vida de cada uno. Viviremos esta experiencia los días 1, 2 y 3 de marzo, y será don Jesús Rodríguez Torrente quien dirija estos ejercicios espirituales. Un año más, los laicos y religiosos que solicitan hacer estos ejercicios han cubierto todas las plazas disponibles. Otro año nos plantearemos, si Dios quiere, hacer 2 tandas de ejercicios, para que nadie se quede con el deseo de haberlos podido hacer.
Es la 1:43. A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Nos tomamos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín. Nos reunimos para tomar este vermú informativo, breve y de alcance universal para una iglesia que lo quiere ser por vocación. Próximamente se celebrará en Roma una cumbre del Papa con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. El objetivo es abordar el protocolo que debe seguirse por parte de esas conferencias episcopales y de cada una de las diócesis en el tratamiento de los casos de abusos de menores. Un solo caso ya es grave. Sin embargo, la acumulación de muchos obliga a que se coordinen y se apoyen las medidas que deben llevarse a cabo de manera transparente y conforme a derecho. Podríamos decir que es injusto que la imagen general de la Iglesia con respecto a esta grave situación se deba a la acumulación de tantos casos a lo largo de muchos años, pero lo verdaderamente importante y sanador es que las medidas que se tomen permitan, además de escuchar a las víctimas, buscar posibles medidas de prevención para que no se produzcan más estas difíciles situaciones de las que todos nos sentimos doloridos. Ojalá y así se consiga. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes a Javi con ese vermú que nos trae cada viernes. Es la 1:44, es el momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, el Espejo de Albacete, porque pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web, diocesisalbacete.org. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org o a través de nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Instagram. Además, tenemos también nuestro WhatsApp, donde nos pueden mandar todos los comentarios, 967-21-44-78. Ya tenemos un WhatsApp de Feli que nos dice que el día de las elecciones es el 28 de abril, fiesta de la Divina Misericordia, ¿no lo recuerda? Pues gracias, Feli, por ese recordatorio. Esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales. Pero ahora es el momento de la noticia de Cáritas. Y la noticia de Cáritas está en la Escuela de Hostelería Restaurante El Sembrador, que nos ofrece la posibilidad de disfrutar de una buena comida, de una buena cena, a la vez que colaboramos con las personas en riesgo de exclusión social. La directora de Cáritas Diocesana de Albacete es Rosa García.
¿Todavía no conoces el restaurante Escuela El Sembrador de Cáritas? Se trata de un proyecto impulsado por Cáritas Diocesana de Albacete a través de la Fundación El Sembrador, cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral en el sector de la hostelería de personas en situación o riesgo de exclusión. Te invitamos a conocerlo. Estamos en la calle Sancho Panza, número 10. Podrás además disfrutar de una experiencia gastronómica única y colaborarás en este proyecto.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿Alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátano, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:47, fin de semana apasionante, como estos años que estamos viviendo. Es un momento histórico porque nunca antes y con toda seguridad tampoco habrá otro en muchos años, la Iglesia ha centrado sus preocupaciones en los jóvenes, realizando un sínodo. Los jóvenes y los que trabajamos con ellos en pastoral juvenil queremos aceptar este reto, claro que sí. Hoy aquí en el Espejo de Albacete hablamos con Raúl Tinajero, director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal, Raúl?
Bien, bien.
Gracias. ¿La reunión?
Pues acabamos de terminar ahora mismo el Consejo Nacional de Juventud.
Qué bueno.
Hemos estado hablando justamente de todo lo que comentar del sínodo.
Oye, Raúl, ¿estuviste en el sínodo de jóvenes en Roma? ¿Sensaciones?
Muy positivas. Es decir, creo que esperanzadoras y sobre todo con el uno de los objetivos que era el haber escuchado a los jóvenes para que los obispos con el Papa pudieran reflexionar y plantear algunas inquietudes, y yo creo que ese objetivo se ha llevado a cabo y que estamos en un momento de seguir hacia adelante, porque la escucha a los jóvenes tiene que ser continuada.
Y de las conclusiones del sínodo, ¿cuáles pueden iluminar a la pastoral juvenil española?
Bueno, posiblemente hay muchos detalles, muchas cosas que nos tienen que hacer reflexionar, pero mira, yo creo que hay algunas que son fundamentales. Una posiblemente es que tenemos que utilizar, pero no solamente para la pastoral juvenil, sino en general, el método, la metodología del discernimiento, que es la metodología que lleva el sínodo a la hora de actuar y trabajar con la pastoral juvenil, que es el reconocer, interpretar y elegir, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que hablar de una pastoral juvenil en clave vocacional, esto es fundamental, que tenemos que pasar de estructuras a un trabajo de relación, muy relacional, esto se ha insistido muchísimo, sobre todo el tema de la sinodalidad, que es, yo creo que es una de las grandes aportaciones del sínodo y que será dentro de años y años, es decir, ese pueblo de Dios, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, caminando juntos, para alcanzar esa santidad, felicidad a la que todos anhelamos, y en esa perspectiva tiene que estar también la pastoral juvenil. Y bueno, pues podríamos destacar algunos detalles más, por ejemplo, algo que está haciendo mucha fuerza la pastoral juvenil, que es el tratar de evangelizar en las redes, ¿no? Con todo el tema del mundo digital, pues lo que se nos está pidiendo es que realmente evangelicemos no solamente en las redes, sino que evangelicemos las redes, ¿no? Que hay que ver de qué manera también tenemos ahí una fuerza y una fuerza evangelizadora con los jóvenes, un diálogo. Yo creo que una de las claves fundamentales es el tema de la comunicación. Tenemos que hacer un esfuerzo de ver cómo podemos comunicar en un lenguaje más creíble y más acercado, más cerca, ¿no?, de la realidad juvenil, para que ellos puedan entender, evidentemente, nuestro mensaje, que es Jesucristo. Y bueno, como estas, podríamos seguir dando claves, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de seguir reposando y viendo todo lo que el sínodo nos ha aportado.
Muchas claves. También retos concretos que hay que ponerse a trabajar. Seguramente que ya estáis pensando cosas concretas.
Bueno, los retos están ahí. El reto principal es concienciarnos, ¿no? Concienciarnos todos. Cuando digo todos, es todos los que trabajamos en la Iglesia y caminamos en ese pueblo de Dios, ¿no? Concienciarnos de que la pastoral juvenil tiene que tener apoyos, tanto de medios como personas, para poder ir hacia adelante. Que tiene que ser esa prioridad que se ha pedido en la Iglesia, y no es que hable de prioridad el decir que debemos olvidar otras cosas, no, sino que verdaderamente debemos la importancia y la dedicación que debe tener, y para eso, como digo, vuelvo a insistir, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, tanto medios como personas. Iniciativas concretas, bueno, pues escuelas de acompañamiento, que ya las estábamos fomentando antes del sínodo y que evidentemente ahora esto nos ha todavía reforzado más. El despertar de los evangelizadores, es decir, el trabajar con jóvenes que tenemos, como dice Evangelii Gaudium, en el primer escenario, es decir, jóvenes que se han encontrado con Cristo, para que sean los primeros evangelizadores de aquellos que se han alejado por distintos motivos, que estarían en ese escenario 2, e incluso soñar con llegar a mostrar a Jesucristo a los que están en el escenario 3, es decir, que ni siquiera en ningún momento han tenido ningún acercamiento o ningún conocimiento de lo que es Jesucristo y la Iglesia, ¿no? Más iniciativas en esta línea, esforzarnos muchísimo en el tema del discernimiento, ¿no? Como metodología, lo decía antes, es decir, hacer una purificación, una reforma en nuestras maneras de proyectar la pastoral, iniciativas, todo esto que luego, como quiero decir, van a ir unidas con eventos y momentos importantes que vamos a tener en los próximos años. Tenemos, si Dios quiere, dentro de poco un congreso nacional de laicos, donde los jóvenes van a tener mucho que decir. En febrero del 2020 tendremos un encuentro de equipos de pastoral juvenil sobre todo el tema de los proceso formativo que será en noviembre del 2020 también. Tenemos el Encuentro Europeo de Jóvenes que será, si Dios quiere, en Santiago de Compostela en el 2021, Año Santo Compostelano. Y ya viendo un poquito el horizonte más adelante, otro gran evento que evidentemente nos va a ayudar a seguir trabajando y animando a los jóvenes, que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en el 2022. Es decir, hay un camino. Este camino, evidentemente, no son solamente los eventos, todo lo que he dicho anteriormente. Estos eventos nos ayudarán, de alguna manera, a intentar llevar hacia adelante toda esta tarea de evangelización con los jóvenes.
Eso mismo quería comentarte, porque estuviste presente en la JMJ de Panamá. Viviste con gran emoción, ¿verdad?, el anuncio de Lisboa para la próxima JMJ.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que pues hoy nos sentimos prácticamente casi hermanos y nos pilla aquí al ladito, como se suele decir, de ir tan lejos hasta Panamá, que evidentemente las fechas que han sido ha sido dificultoso para los jóvenes el poder acudir, a tenerlo aquí al ladito en casa prácticamente, pues fue un momento de alegría que pudimos compartir con los portugueses, porque estábamos juntos, todos los jóvenes que fueron de Portugal estaban allí preparados, animados para decir festejarlo, y justamente a mí con mi equipo, los que estábamos en la delegación de la Conferencia Episcopal Española, estábamos junto con ellos, entonces lo vivimos con muchísima alegría, muchísimo gozo, y nos unimos a ellos y nos ofrecimos para ayudarles y sobre todo para alentar y animar la participación de jóvenes allí.
Muchos padres, muchos educadores ven con preocupación cómo los jóvenes pues se van apartando un poquito de la fe. ¿Qué les podemos decir a estos padres, a estos educadores que ven cómo los jóvenes un poquito se van poco a poco pues apartando un poco de la fe?
Mira, yo lo primero es que no pierdan nunca ni la paciencia ni la perseverancia. Yo sé que es complicado, yo sé que es muy difícil, que evidentemente muchas veces viene la desesperanza, viene la desilusión cuando sus propios chavales que creciendo en familias con de fe y tal, pues se van apartando. Que no la pierdan, porque el papel del padre y la madre en todo momento es fundamental para el joven. Y hay que darle su espacio y su tiempo, pero si siempre están ahí, algún día volverán. O volverán porque tendrán necesidad de su padre y de su madre. Y cuando vuelvan, al encontrarse de los brazos abiertos, también encontrarán el porqué de que su padre y su madre han estado ahí y han estado siempre ahí, porque confiaban en ellos y porque evidentemente ponían su confianza en el Señor. Y ahí vendrán las respuestas. A veces nos gustaría que ya todos respondieran, todos crecieran en la fe, todos vivieran la fe, todos pasaran a su adolescencia desde la fe y de la juventud, pero sabemos que es complicado. Por lo tanto, yo creo que lo importante es paciencia, perseverancia, ser fieles a lo que el Señor les está pidiendo, amar mucho a sus hijos, estar siempre a su lado, incluso en decisiones que a veces, pues evidentemente no sean las que a ellas les gustaría, pero estar siempre a su lado, porque vendrá el momento en el que haya un despertar, una necesidad, y vendrán entonces las preguntas y ahí podrán encontrar las respuestas en esa fidelidad, en esa perseverancia y en ese estar ahí siempre, en esa paciencia que sus padres han tenido con ellos. Yo creo que esto es fundamental y es el papel que también la Iglesia como madre tenemos que llevar hacia adelante.
Oye, Raúl, ¿para cuándo por Albacete? ¿Cuándo estarás por aquí?
A ver, vamos a ver, estamos buscando la fecha, sí es verdad. Sí es verdad que había alguna posibilidad, pero es que estamos en un año un poco duro y difícil y la agenda está loca, pero yo tengo esperanza de que busquemos una fecha y pronto pueda estar por ahí por Albacete.
Qué bueno. Mucho trabajo, los jóvenes siempre apasionante, ¿verdad?
El trabajo con los jóvenes, yo siempre digo que la pastoral juvenil está viva. Es el lema casi que muchas veces tenemos, porque es que nunca para. Si nos juntáramos en todas las actividades que hay en la diócesis, en un colegio, en un movimiento, en una congregación, os puedo asegurar que seríamos capaces de decir en España, por lo menos ya ponemos un fin de semana, nunca está parada. La pastoral juvenil está siempre viva. Lleva mucho trabajo, mucha exigencia, pero cuando lo haces por amor a los jóvenes, por supuesto por amor a Jesucristo, que son nuestro centro, Cristo y los jóvenes, cuando uno tiene claro que trata de vivir, exige mucho, agota mucho, pero sabes que realmente estás cumpliendo lo que Dios te pide, y es muy grande la satisfacción cuando ves sonreír a un joven, porque realmente esa sonrisa muestra que en su vida y en su corazón está empezando a haber un encuentro con el Señor.
Pues muchísimas gracias, Raúl, que vaya todo bien y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Y la actualidad, que pasa por esta tarde a las 7:30 de la tarde, que termina la Semana de la Salud que ha organizado la Parroquia de la Purísima. Será con la charla Los Abrazos en la Biblia, el abrazo de Dios, el poder de los abrazos, que impartirá la enfermera y antropóloga Natividad Sánchez. Más cosas, el Instituto Secular de las Obreras de la Cruz han organizado para la tarde del domingo un retiro a las 5 de la tarde en el Sanatorio Santa Cristina por Matías Marín, párroco de Chinchilla. ¡Nos vamos! Estuvo en control Ángel Sánchez. Les esperamos el próximo viernes. ¡Adiós!